Alta Tensión. Tercera emisión.
El programa del pueblo y para el pueblo. La verdad nos acompaña. El periodismo está con nosotros. Esta es la radio con poder. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México.
Todas las noticias, todo el tiempo.
Síguenos.
Buenas tardes, ya son las 3 de la tarde, es momento de la tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Los saludo con mucho gusto, mi nombre es Melissa Nava, le agradezco que permanezca la próxima hora en la frecuencia de la Radio con Poder, porque tenemos mucha información por compartir en este jueves 23 de febrero del 2023. Y es que entrega el gobernador Alfredo del Mazo 10.800 basificaciones a docentes de nivel básico y medio superior del Estado de México. Preguntará la coalición Fuerza Solidaria Progresista a qué candidata apoyarán sus militantes de cara a los comicios del 4 de junio en el Estado de México. Buscan en territorio mexiquense que las personas privadas de la libertad tengan una reinserción social efectiva. Capacita Copricem a comerciantes de pescados y mariscos ante la actual temporada de Cuaresma. Y aprueba el Senado una reforma para que los padres decidan el orden de los apellidos de sus hijos. De la tarde con 2 minutos, tiempo del centro de México. Gracias por sintonizar Super Estéreo Milet, particularmente esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le saludo con muchísimo gusto a usted que nos escucha en el 98.9 de FM desde Toluca, donde se encuentra esta cabina y le compartimos toda la información completamente en vivo. Pero también desde Atlacomulco a través del 104.7 de FM, en Valle de Bravo a través del 93.5 de FM, desde Querétaro en el 103.1 de FM, en el 93.1 de FM desde San Juan del Río, Guadalajara en el 1510 de AM, Tulancingo en el 97.1 de FM y también a quienes ya descargaron la aplicación para celular Radio Milet y nos escucha desde cualquier parte del mundo. Le digo que podemos estar en constante comunicación a través del número de WhatsApp 729-306-9031, 729-306-9031. Estoy muy pendiente de sus comentarios. Comienzo informándole que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, entregó 10.800 plazas a profesoras y profesores de educación básica y media superior de los subsistemas federalizado y estatal de diversas regiones del Estado de México. Declaró que las bases son un reconocimiento a su constancia y a la importancia de su labor como formadores del futuro. Puntualizó que con estos nombramientos suman ya 44.000 otorgados en su administración. E dijo también que entregará 7.000 más para que se superen las 50.000 plazas que aseguran el cumplimiento de los derechos laborales de los docentes. Los felicitó al considerar que ese logro es producto de su esfuerzo, pues implica años de dedicación. En otros temas, recuerda a los partidos Redes Sociales Progresistas, el de Fuerza por México y también el partido Encuentro Solidario. Todavía en los últimos comicios, donde se renovaron presidencias municipales en el Estado de México, participaron directamente en la contienda. Resulta que ahora, con la coalición en la que se agruparon, la de Fuerza Solidaria Progresista, van a realizar una encuesta para decidir a cuál de las candidatas a la gubernatura mexiquense le darán su apoyo. Los líderes de la agrupación aseguran que en el Estado de México suman más de 500.000 votos y con eso tendrían la capacidad de marcar la diferencia. Si usted es simpatizante de Fuerza Solidaria Progresista, le piden que exprese su apoyo y su opinión a través de la página web sondeos.mx. Si usted es afiliado a esta coalición, la de Fuerza Solidaria Progresista, ahí está la manera en que podría expresar su opinión sobre a qué candidata ahora todavía son precandidatas, pero en su momento lo serán. ¿A qué candidata desearía usted que el partido, y sobre todo más que el partido, esta coalición apoyara? También aquí en la entidad fue presentado el programa Liberarte, para que las personas privadas de la libertad tengan las condiciones necesarias y alcancen una reinserción social efectiva. Joel Morales Bravo, tú puedes explicarnos el programa. Cuéntanos cómo te fue en el evento. Buenas tardes.
Con la finalidad de propiciar las condiciones necesarias para alcanzar una reinserción social efectiva de personas privadas de la libertad, la Secretaría de Seguridad, a través de la Subsecretaría de Control Penitenciario, en coordinación con Fundación Teletón y el acompañamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, llevaron a cabo la presentación del programa Libérate en el Centro de Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito. El maestro Rodrigo Martínez Ellis, secretario de Seguridad, refirió que el objetivo es contribuir con el tratamiento de readaptación social a través de la danza, brindando herramientas de desarrollo sano y con apego a las prácticas de maternidad en los centros penitenciarios, a través de técnicas de estimulación temprana, promoviendo el desarrollo psicomotriz y psicosocial.
Para la Secretaría de Seguridad, es un verdadero orgullo saber que el trabajo diario hoy se materializa en la obtención del certificado de Certipol. Como resultado, se determinó que cumplimos con los estándares solicitados por el Comité Evaluador, lo que, y permítanme recordarles de nuevo, posiciona a nuestra Policía Estatal como la primer Policía Estatal en el país en obtener esta certificación.
Por su parte, María Paola Albarrán Fernández, directora general de Ballet Teletón, mencionó que este programa es un proyecto que sana el alma, cuyo único objetivo es poder encontrar la conexión directa entre la madre y su bebé, para así crear un espacio consigo misma. Además, celebró la suma de voluntades para traer este proyecto a este sector de la población. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos la información, Joel. Le voy a leer un comunicado que emitió la Secretaría General de Gobierno del Estado de México, porque es importante lo que en este detalla. Dice así: el gobierno del Estado de México reitera su compromiso con respeto a la democracia. En nuestra entidad ha iniciado el proceso electoral y, como se ha expresado en diversas ocasiones, el gobierno estatal debe ser respetuoso y garante de la libertad de decisión de los mexiquenses. El compromiso con la imparcialidad de los servidores públicos debe ser uno de los elementos que contribuya al clima de paz y el proceso que debe mantenerse durante esta jornada. Por ello, con fecha del 22 de febrero de 2023, es decir, esto lo preciso yo ayer, se ha aceptado la renuncia del coordinador de comunicación social del gobierno del Estado de México, Jorge Pérez Zamudio. Ahí está esta información que emite el gobierno mexiquense para que usted la tome en cuenta. Quiero preguntarle ahora si se imagina una forma distinta que en que pudieran estar ordenados su nombre completo, que no sea la forma tradicional, el apellido de papá primero y después el de mamá, o que conserve ese mismo orden pero con los apellidos únicamente de la mamá para quienes son madres solteras. Hay muchas cosas que siempre han sido de la misma forma y por eso muchas veces damos por sentado que así deberían ser o seguir siendo. Pero eso es algo que no, el tema del nombre y los apellidos. Y es que resulta que el Senado de la República avaló un proyecto de reforma a fin de que en el acta de nacimiento los padres puedan decidir el orden de los apellidos de sus hijos recién nacidos. ¿Sabe por qué? Debido a que seguir haciéndolo de la manera tradicional violentaría el derecho a la igualdad y la no discriminación hacia las mujeres. ¿Usted qué opina de esta determinación que toma el Senado de la República? Si usted está por tener un bebé o todavía no ha registrado a su recién nacido, bueno, pues esa es la novedad. Si usted es la mamá, podría poner primero su apellido y después el del papá, o cambiar el orden de estos apellidos. ¿Qué opinas? 729-306-9031. Ahí está la manera en que podemos comunicarnos. Hablando de estrategias efectivas, empresarios mexiquenses están solicitando al Banco de México que haga lo propio para tener un mayor control inflacionario, pues aseguran que hasta ahora el crecimiento económico es negativo. ¿A qué se refiere, Ian Carrillo? Te escuchamos con los detalles. Adelante, buenas tardes.
Las acciones emprendidas en México con el objetivo de frenar el aumento inflacionario basados en el aumento constante de la tasa de referencia han dejado de dar los resultados esperados y han ocasionado el encarecimiento desorbitado del precio del dinero para micro, pequeñas y medianas empresas, además de afectar el poder adquisitivo de la población con menos recursos. Gilberto Sauza Martínez, presidente del Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México, CONCAEM, planteó que los especialistas del Banco de México deben considerar otras acciones más creativas que contribuyen a la reinversión productiva, la generación de nuevas unidades económicas y el acceso de la población a los bienes básicos de consumo y servicios. Urge que el Banco de México genere una nueva estrategia para frenar la inflación, mantener una política monetaria positiva y atraer capitales especulativos del extranjero. No es posible seguir solo con elevar las tasas. Señaló que en los últimos 18 meses se han realizado 14 aumentos en la tasa de referencia para alcanzar un nivel histórico de 11 puntos porcentuales. Además de que existe la expectativa de que en las próximas semanas se realice un ajuste de 25 puntos base en la tasa de interés, lo que no se ha reflejado en una disminución del índice inflacionario. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Gracias, Ian, por esta información. Que a propósito de empresarios, la Conferencia Nacional de Asociaciones Sociales y Comerciales del Estado de México informó que a partir del 21 de febrero de 2023, Laura Paulín González dejó su cargo como presidenta de la asociación por motivos de salud que le impiden de manera permanente seguir al frente de la organización. Canosoca agradeció su compromiso hacia los comerciantes mexiquenses, así como el profesionalismo empleado en el ejercicio de sus funciones para luchar por el reconocimiento a los derechos de las personas que ejercen el comercio. Precisaron que estarán informando próximamente la nueva estructura de su mesa directiva. Ahora compártenos, Ian Carrillo, cómo es que la digitalización de los procesos que lleva a cabo la Comisión de Impacto Estatal trasciende en la realización de trámites. Ian, estamos atentos.
La digitalización de los procesos que lleva a cabo la Comisión de Impacto Estatal, COIME, ha permitido que los inversionistas obtengan la evaluación de impacto estatal con un ahorro de tiempo de 92%, por lo que la autorización para detonar sus proyectos la obtienen en 33 días hábiles en promedio. Con el propósito de recordar lo fácil y transparente que realizan los trámites con los que el gobierno del Estado de México ofrece certeza jurídica a los inversionistas, la directora general de la COIME, Yulet Karime Orozco Acosta, realizó el webinar ¿Qué es y qué hace la Comisión de Impacto Estatal? La funcionaria reiteró que la COIME cuenta con mecanismos de información, asesoría y acompañamiento personalizados de manera presencial en el Centro de Servicios al Inversionista o mediante diversas herramientas tecnológicas como los tutoriales y los webinars, ambas disponibles en coime.edomex.gob.mx. Al subrayar el compromiso y profesionalismo del personal de la COIME, Karime Orozco presentó a la directora de Servicios al Inversionista, Claudia Moguel Cruz, al director de Dictaminación y Seguimiento, Óscar Manuel Montoya Landeros, y al director de Registro y Evaluaciones de Impacto Estatal, José Ramón Ansaldo Elizalde, quienes explicaron brevemente los procesos que les corresponde y las facilidades que ofrecen a los inversionistas. Ian Carrillo, Noticias Milet.
Como siempre, Ian, te agradecemos los detalles de esta información y sobre todo le reiteramos a usted la importancia de la digitalización de estos trámites, porque así es como a través de internet podemos disminuir tiempos de traslado, costos de traslado también, por supuesto, y acercarnos a todos estos trámites que ofrecen los distintos gobiernos y las distintas dependencias. Ahí está la información para que la tenga en cuenta. Son ya las 3 de la tarde con 15 minutos. Es momento de hacer nuestra primera pausa en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Sabe que estamos transmitiéndolo a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder, que la pausa será muy breve. Le reitero mi nombre, Melissa Nava. 3:20, tiempo del centro de México. Continuamos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión a través de Super Estéreo Milet, la radio con poder. Con el objetivo de reconocer conceptos básicos de perspectiva de género e incidir en la conciencia social y construcción de espacios igualitarios, la Secretaría de las Mujeres del Estado de México capacitó a más de 8,200 colaboradores del Parque Industrial Toluca 2000. Esta dependencia tiene tres misiones: transversalizar la perspectiva de género, lograr alcanzar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y prevenir y atender la violencia contra las mujeres, por lo que se espera que se replique en los más de 100 parques industriales que tiene el estado. Le agradezco que nos haya compartido a través del número de WhatsApp 729-306-9031 su experiencia al inicio de esta cuaresma. Le cuento que muchos de ustedes nos hicieron llegar imágenes y mensajes alusivos al miércoles de ceniza. Personalmente los responderé porque son bastantes, pero al respecto le platico que con la finalidad de prevenir enfermedades gastrointestinales por el consumo de productos pesqueros contaminados, la Secretaría de Salud del Estado de México a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios Estatal capacitó a 374 comerciantes dedicados al proceso, venta y distribución de pescados y mariscos de la entidad. El comisionado Santiago Ramos Millán Pineda instruyó iniciar los trabajos de la temporada de Cuaresma 2023 con acciones de formación impartidas por los líderes de proyecto de zoonosis y temporada de Cuaresma, así como de vigilancia regular de alimentos y bebidas. El subdirector de verificación sanitaria, Roberto Benjamín Vera Sánchez, inauguró los trabajos con ponencias que se impartieron de manera virtual y reconoció que en esta época del año, el incremento de la temperatura genera condiciones para la rápida descomposición de los productos, de ahí la relevancia de llevar a cabo acciones preventivas. Recuerda que le comenté hace unos días que en Cuautitlán Izcalli, Atizapán de Zaragoza, Naucalpan y Huixquilucan están suspendidas las infracciones de tránsito. Es que mucha gente también nos ha escrito porque hay confusión debido a que algunos piensan que es en todos los municipios del Estado de México. No, es únicamente en esos cuatro. Pero justo para que no lo agarren desprevenido, hoy y mañana en Toluca estarán las unidades móviles para tramitar licencias de conducir. ¿Exactamente en dónde? En la carretera Toluca-Naucalpan, número 1101, Colonia San José Guadalupe, Otzacatipan. Para que se ubique mejor, están enfrente de la administración de la Central de Abastos. Aunque no solo es en la capital mexiquense que se brindará este servicio. Si me está escuchando en algún otro municipio y desea saber si también ahí acudirán, escríbame 729-306-9031 porque le puedo compartir la ubicación y los horarios de las otras unidades que están repartidas en los 125 municipios mexiquenses. Mientras atiendo sus comentarios, le pido su atención porque Joel Morales Bravo nos explicará de qué manera las universidades pueden ser ejemplo en el manejo responsable de recursos naturales. Joel, adelante.
En el marco de la 12ª Asamblea General Ordinaria de la Alianza para la Formación e Investigación en Infraestructura para el Desarrollo de México, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Carlos Eduardo Barrera Díaz, consideró pertinente robustecer desde las instituciones de educación superior acciones que contribuyan al cuidado del agua y medio ambiente, así como la vinculación del estudiantado con iniciativas empresariales verdes. Durante su participación en el encuentro encabezado por el presidente honorario de la Alianza y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Grauer, Barrera Díaz expuso que las universidades pueden ser ejemplo de un manejo responsable de recursos naturales como el agua ante la demanda social de contar con un suministro adecuado. Por otra parte, con la participación de la banda universitaria de marcha y el carro alegórico La Doncella y el Dragón, el plantel Doctor Pablo González Casanova de la Escuela Preparatoria de la Universidad Autónoma del Estado de México obtuvo el primer lugar en la categoría banda de marcha y segundo lugar en la categoría carro alegórico del Carnaval Tenancingo 2023 Magia Fantasía Fantasía y Alegría, en el que desfilaron alrededor de 250 universitarios. El profesor de dicho plantel y presidente de la Academia de Artes del mismo Jesús Israel Vargas indicó que la participación de la universidad en el carnaval data desde hace más de una década, involucrando las actividades artísticas, culturales que se realizan en el municipio. Joel Morales, Bravo, Noticias Milet.
Te agradecemos muchísimo, Joel. En más sobre el rubro de educación, la secretaria del Trabajo del Estado de México, Maribel Góngora Espinosa, encabezó el inicio de cursos del programa Tecnolochicas, que tiene como objetivo acercar a mujeres de entre 15 y 23 años a carreras que tienen que ver con la ciencia, la tecnología, ingeniería y matemáticas, en coordinación con Fundación Televisa y el Instituto de Capacitación y Adiestramiento para el Trabajo Industrial. El compromiso, dijo ella, es continuar trabajando para que más mujeres se incorporen a estudiar una carrera relacionada con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, que permita un progreso significativo en el avance para la igualdad de género, que es precisamente esta tarde en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión el tema que nos atañe. Jessica Díaz de León, te saludo con gusto, ¿cómo estás?
Feliz de saludarte, mi querida Melissa, a ti y a todo el auditorio. Pues sí, efectivamente, una noticia que en lo personal me llena de gusto, porque la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó modificar la convocatoria para la elección de consejerías del INE para que pues la quinteta esté integrada exclusivamente por mujeres. Y es que, fíjate, desde su creación, el INE, antes IFE, ha tenido 12 presidentes, pero todos ellos hombres. Así ya. Que con esta determinación del tribunal, bueno, pues la presidencia del INE será ocupada por primera vez en la historia por una mujer a partir de abril.
Y escuchaba, Jessy, perdóname que te interrumpa, por ahí entre los detractores, porque nunca faltan, que claro, el INE sí ha tenido presidentas, porque ha tenido dos presidentas interinas. Sí, ¿qué clase de presidencia es esa? Dime tú.
Exacto, porque fue justamente en el periodo donde no había un presidente como tal, y entonces se iba rotando porque era interino. Pero esta presidencia de estas mujeres que hablan estos detractores duraba aproximadamente un mes, porque se iban rotando. Entonces creo que no es válido.
Sí, claro, yo opino, mi comentario también va por esa vía, y sobre todo me da mucho gusto, siempre digo, Jessy, compartir este tipo de noticias, porque como bien dices, histórico por mucho este año. Hablábamos hace poco de la trascendencia que tendrá que la próxima gobernante del Estado de México sea una mujer, venga de donde venga, y claro, ahora también que el Instituto Nacional Electoral vaya a tener a una presidenta por primera vez en su historia.
Así es, fíjate, yo decía que a partir de la reforma constitucional sobre la paridad, comenté que sin duda era un gran paso que existiera paridad en todo, es decir, la misma cantidad de hombres y mujeres que tengan una participación y representación igualitaria en la vida democrática de nuestro país, tanto en los congresos locales, en las cámaras de diputados y senadores, sí, sí, en los gabinetes y cabildos de los municipios. Pero lo que yo decía y he dicho siempre, que no es suficiente que fuera mitad hombres y mitad mujeres, sino que estuvieran las mujeres realmente en puestos importantes de toma de decisión, porque sí. Melissa, ¿de qué sirve que abrieran algunos ayuntamientos direcciones sin ninguna relevancia?
Pues solamente es que ya dicen que nada más por cumplir, o sea, la convocatoria estaba abierta, que nadie la haya tomado es diferente.
Claro, solo por cumplir la cuota de género. Casi, a ver tú, Juanita Pérez, desde ahora serás sí. directora general de asuntos sin importancia. Pues no, o sea, ¿de qué sirve este tipo de cargos? La verdad es que es muy importante que tengan puestos de toma de decisión, es importantísimo, de ahí pues la relevancia de la próxima presidenta del INE que sea mujer. Y poco a poco, justamente lo que decías, se cae el techo de cristal. Además de la presidenta, como bien mencionabas, pues en junio aquí en el Estado de México tendremos gobernadora electa. Al día de hoy no sabemos quién será. Justo hoy se publicó una encuesta seria donde la maestra Delfina tiene 14 puntos de ventaja sobre Ale del Moral, pero bueno, aún nada está escrito hasta que empiece la campaña. La única certeza que tenemos es que será mujer.
Claro.
Y una vez llegando al poder, pues les pedimos a todas ellas, a todas estas mujeres que ya están en cargos de toma de decisión, que se manejen, Melissa, con dignidad, con decoro, porque de verdad es que mucho ha costado como género llegar hasta ahí, y es inadmisible comportamientos tan lamentables como lo visto ayer en el Senado por parte, pues, de la senadora Lili Téllez del PAN y Rocío Abreu y Lucía Trasviña de Morena. Entiendo que esto no es de partidos, sí, es de hombres y mujeres capaces y no capaces, y mujeres y hombres con valores y con comportamientos correctos y no correctos. No tiene nada que ver con los partidos, pero señalo de qué partidos eran las protagonistas del espectáculo de ayer. El atrevimiento de Rocío Abreu de decirle a Lili Téllez que ya viene un video de ella para menores de edad es inadmisible. Y mira que no coincido ni simpatizo en nada con Lili Téllez. Lo he manifestado muchas veces que no estoy de acuerdo en sus formas, pero lo de la senadora Abreu es una violencia tremenda y es una tristeza y una, pues, vergüenza eso, que se manejen de esta manera, Melissa.
Aparte de todo, Jessica, pues es muy lastimoso, como bien dices, también en alguna ocasión comentábamos eso, no sabe que si se filtra algún video de esa índole, de quien sea, hay una ley al respecto, porque
claro,
eso es violencia.
Y
pues lo sé yo, lo sabes tú, lo sabrá algunas personas que nos están escuchando, pero es inadmisible que alguien que se dedica a legislar y a trabajar en ese rubro no lo sepa.
Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, no es la primera vez que hay descalificaciones por parte de estas dos senadoras, pero la tribuna no es un ring. Si tienen problemas personales o no personales entre ellas, híjole, pues tómense un cafecito, ¿no? Y díganse lo que se tienen que decir, pero no en la tribuna, no en ese lugar, y de verdad es una vergüenza porque además nos representan a todos y a todas.
Sí, claro, yo siempre digo, Jessy, que por eso hay que seguir en este camino de promoción de acciones que de verdad vayan encaminadas a la igualdad de género. Hace poco, escuchábamos a raíz de las reformas que se harán aquí en el Estado de México en la materia. ¿Cuánto tiempo tardará para que de verdad haya un progreso significativo en la materia? No es posible que sean 300 años al paso que vamos.
Por supuesto, por supuesto. Por eso lo que sucederá a partir de junio será sumamente importante, Melissa.
Y como bien dices, Jessy, que quienes tienen la potestad de tomar decisiones, de encaminar este tipo de acciones, lo hagan de la manera, de la mejor manera, con prudencia, como bien mencionas, porque no se dan cuenta de las implicaciones que tiene y de los micromachismos y los macromachismos que se siguen perpetrando por expresiones como esa.
Y sobre todo, te voy a decir algo rápidamente para terminar mi comentario, Melissa, sí, porque además está comprobado que a las figuras políticas, cuando son varones, se les juzga sus acciones en lo individual, pero en el caso de las mujeres se nos juzga en lo colectivo, es decir, no dicen fulanita de tal, es estas viejas, las mujeres, por eso no las queremos aquí. Entonces nos representan a todas y hay que ser mucho más cuidadosas de lo que somos en nuestro actuar, porque representamos a todo el género.
Sí, ya de por sí la cultura machista y patriarcal es muy lastimosa, y es que me quedé pensando, Jessy, en el caso de una actriz cuya expareja detuvieron, y lo preocupante es eso, que digan la expareja de Jessica Díaz de León está detenida por delitos de no sé qué. ¿Por qué tienen que relacionar ese tipo de cosas siempre con una mujer? Siempre lo malo es mujeres, siempre lo malo está relacionado con lo femenino, y eso no es cierto.
Claro, por supuesto, como si dependiéramos de, ¿no? Yo me acuerdo mucho que critiqué que alguna vez el presidente se refería a Margarita Zavala y nunca dijo su nombre, dijo la esposa de este Calderón. ¿Cómo? Sí, sí, la señora tiene un nombre y la señora es senadora, más allá si esté de acuerdo o no con ella, no, o sea, no es la esposa de, pero bueno, poco a poco están cambiando las cosas y vamos por buen camino, Melissa.
Claro que sí, Jessy, qué gusto me dio tener esta conversación contigo y sobre todo para que quienes nos escuchan comprendan la trascendencia de romper este techo de cristal. Jessica Díaz de León, gracias, te mando un abrazo.
Igualmente para ti, buen provecho a todos.
Gracias, Jessy. Son las 3:35, debemos hacer una nueva pausa en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Le habla Melissa Nava, la pausa será muy breve. Desde la tarde con 40 minutos, tiempo del centro de México, seguimos en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. En Jalisco, a usted que nos escucha en el 1510 de AM, déjeme compartirle que también, al igual que se hace aquí en el Estado de México y en otros estados de la República, se están inspeccionando precios y sobre todo el estado de los pescados y mariscos que se consumen en esta Cuaresma 2023. Claudia Maya nos cuenta todos los detalles de este operativo. Clau, adelante, buenas tardes.
Con el inicio de la temporada de Cuaresma 2023, la venta de carnes blancas incrementa. Pescados y mariscos son de las primeras opciones para los consumidores, por lo que funcionarios de la Procuraduría Federal del Consumidor, la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Zapopan dieron arranque al operativo de inspección a comercios y mercancías en el mercado del mar. En el acto protocolario, la titular, Denis Santiago, explicó que por medio del operativo se pretende hacer una verificación sanitaria tanto de los establecimientos que ofertan productos del mar como los propios insumos que se venden, en la idea de evitar enfermedades en la población. Comentó que inspectores de la Coprisjal acuden a comercios establecidos para vigilar que cumplan con los temas de refrigeración, camas de hielo distribuidas en todo el producto para su conservación y levantamiento de muestras en los productos que se comercializan. De los 150 verificadores con los cuales cuenta la comisión, la mitad se abocan a tareas de inspección y muestreo en establecimientos mercantiles durante la temporada. Algunos de los riesgos de consumir productos de este tipo en mal estado son enfermedades gastrointestinales, también intoxicaciones, por lo que la funcionaria estatal recomendó evitar pescados y mariscos crudos. Así es como inspeccionan precios y estado de pescados y mariscos por Cuaresma 2023 en Jalisco, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau, por esta información. ¿Le parece bien si hablamos ahora en materia de educación? Y es que el gobierno de Huixquilucan avanza en la atención de las escuelas a través del programa Acción por la Educación, una estrategia que tiene como objetivo rehabilitar y dar mantenimiento integral a las escuelas públicas de todos los niveles educativos que están asentadas en el territorio municipal en beneficio de más de 42,000 estudiantes. Al visitar y entregar la rehabilitación del Jardín de Niños Aquiles Cerdán, ubicado en El Mirador, la presidenta municipal Romina Contreras Carrasco destacó que hasta el momento suman 44 escuelas atendidas con este programa que puso en marcha su gobierno para impulsar la educación y contribuir a una mejor enseñanza y futuro para los estudiantes de este municipio. A usted que nos escucha en el 93.1 de FM y en el 103.1 de FM, sin perder de vista este mismo tema, el educativo, déjeme compartirle que el gobernador de Querétaro, Mauricio Curi, también está trabajando en la materia y su entrega de becas a estudiantes. ¿De qué niveles, de cuánto constan? Claudia Maya, cuéntanos, adelante.
El gobernador Mauricio Curi González encabezó la centenaria benemérita Escuela Normal del Estado de Querétaro, Andrés Valvanera. El arranque de la entrega de 662 becas a estudiantes de los campus de la capital y San Juan del Río, apoyos que contribuyen al desarrollo de quienes tienen la alta responsabilidad de formar a las próximas generaciones. Durante su mensaje, el secretario de Desarrollo Social, Agustín Dorantes, señaló que la visión del gobierno del Estado de Querétaro es lograr una movilidad social social en la cual el origen no determina el destino de las personas y la mejor herramienta para ello es la educación. En este marco, enumeró las acciones que ha impulsado la Administración Estatal para apoyar a las y los estudiantes de todos los niveles educativos con útiles escolares, además de internet gratuito, becas, tabletas electrónicas, transporte, entre otros. Asimismo, Sandra Vanessa Hernández, alumna de la licenciatura e inclusión educativa, celebró el apoyo del gobierno del estado de Querétaro hacia los jóvenes, quienes asumen la tarea de hacer la diferencia en la sociedad con valores, dignidad, honestidad, esfuerzo y capacidad. En esta entrega fueron beneficiados 494 estudiantes del campus Querétaro y 168 alumnos y alumnas del campus San Juan del Río, quienes tendrán impedimento para continuar con sus estudios y abonar al desarrollo y crecimiento económico del estado, informa Claudia Maya, Noticias Milet.
Gracias, Clau, por esta información. Oiga, quiero platicarle a usted que nos escucha desde la capital del Estado de México que el robo a transeúnte en Toluca ha disminuido. Como resultado directo de la política cero tolerancia contra los motorratones, se redujo su incidencia en 15% durante el mes de enero de este año. En general, hubo una disminución en 14 de los 20 delitos más denunciados. Todas estas acciones colocaron al municipio como el segundo mejor calificado en el Estado de México y lo posicionan en el lugar 60 del ranking Mitofsky, que considera 150 municipios y dentro de los 10 alcaldes con su mayor incremento en aprobación. Más hechos que pasan en el Estado de México: las caravanas por la justicia cotidiana acercan 97 trámites y servicios jurídicos de 25 dependencias a las comunidades más alejadas de los centros administrativos y han visitado hasta ahora 104 municipios. Únicamente faltaría por visitar 21, lo cual representa más del 80% del territorio estatal. Esto permite a las familias mexiquenses tener acceso a diversos servicios y realizar al menos 2 trámites en promedio. De los 97 trámites que ofrece, para usted que nos escucha, son muchísimos. No crea que únicamente, por ejemplo, porque hay quien nos ha preguntado si únicamente son del registro civil. No, no solo puede acercarse usted a estas caravanas por la justicia cotidiana a contraer matrimonio, por ejemplo, a solicitar el registro de nacimiento de un menor, el cambio de apellidos, de género en las actas de nacimiento. También, por ejemplo, si usted nos escucha o tiene algún familiar o conocido que se dedique a la pirotecnia, si usted se acerca a estas caravanas por la justicia cotidiana, le podrán dar asesoría jurídica referente a la pirotecnia, qué tiene que hacer, qué estándares de seguridad debe seguir, qué lineamientos tiene que tener su negocio. Son muchísimos los trámites que ofrece. También, si fue víctima de algún delito en estas caravanas por la justicia cotidiana, usted puede acercarse a realizar algún trámite de esta índole, a interponer su denuncia. Hemos hablado en reiteradas ocasiones en esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión sobre la regularización de predios. En estas caravanas también se puede usted acercar, ofrecen muchos trámites, y lo digo porque muchas veces por desconocimiento no nos acercamos a este tipo de programas que tiene el gobierno mexiquense. Si usted vive en el Estado de México, es una muy buena opción para que lo haga. Son ya las 3:48, tiempo de saludar a Gabriela Lara. Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy bien, ¿y tú, Melissa, cómo te va?
También muy bien, y me da muchísimo gusto entablar la conversación contigo porque es un tema que ha dado de qué hablar, ha tocado varias heridas, me atrevería a decir, como siempre, de la cultura machista, misógina, sexista, etc. Ajá. El tema del que tú nos vas a hablar, Gaby.
Es correcto. Fíjate que yo creo que muchas veces las cosas se confunden, ¿no? Sí. Y en el caso específico del que te voy a hablar, bueno, porque voy a hablar de dos temas. Por un lado, la película La Ballena, The Whale, de Darren Aronofsky. Uh-huh. Y por otro lado, este tema de la gordofobia. Yo creo que esta película no es gordofóbica, pero bueno, hay quien dice que sí. Yo, desde mi punto de vista, no. Sí. O sea, gordofobia es otra cosa, ¿no? Que sí existe, por supuesto, y que sí hay que combatirla totalmente, sí, ¿no? Sí, sí. Pero si quieres, primero me gustaría que platiquemos un poco sobre la película,
que es La Ballena, en inglés The Whale, ¿no? Que como ya te comenté, está dirigida por Darren Aronofsky, y que este año seguramente va a ser una de las candidatas a ganarse varios Óscares. ¿De qué trata esta peli? Pues es la historia de Charlie, un profesor de literatura que sufre de obesidad mórbida. Es tan severo su sobrepeso que casi no puede moverse. Él vive en un departamento y su contacto con el mundo exterior es a través de su computadora, con la que da clases a distancia y las visitas de su mejor amiga Liz. Aunque ya se encuentra muy enfermo, Charlie se niega a ir al hospital, a pesar de los ruegos de Liz. Pero lo que sí hace Charlie, que está magníficamente interpretado por Brendan Fraser, es contactar a su hija Ellie.
Ya.
A quien después nos enteraremos abandonó hace 10 años, cuando ella tenía 8. Y pues Charlie tratará de reconciliarse con su hija, ¿no? De entablar una relación con ella. Esta película está basada en la obra de teatro del mismo nombre, escrita por Samuel D. Hunter, quien también hizo la adaptación al cine. Y fíjate, Meli, que esto es muy notorio, pues los movimientos de los actores son muy teatrales. Aronofsky logra mantenerte en tensión durante 2 horas sin salir de un departamento. Todo el proceso interno del personaje principal, el suicidio lento que está realizando por medio de la comida, su autodestrucción es estrujante, por decirlo menos. Me parece que, sin ser una película grandilocuente, sí logra transmitir, emocionar. No es un gran show ni una superproducción, como si lo son otras películas que seguramente estarán también contendiendo por un Oscar, como Elvis y Babylon, que sin duda tienen lo suyo. Sin embargo, me parece que The Whale tiene la virtud de las pequeñas joyas. Se trata de una historia humana, bien contada, bien actuada y ya.
Okay.
Y bueno, comentábamos que se ha dicho que es una película gordofóbica, es decir, que violenta a las personas obesas. Como te comentaba, a mí me parece que no lo es, pues tanto el director como el guionista tratan al personaje con mucho cuidado. Charlie es un hombre con muchas virtudes, pero que desgraciadamente tiene también muchos problemas emocionales que no ha logrado superar, optando por matarse lentamente a través de la comida.
Es eso, Gaby, justo... Mucha gente dice que es gordofóbica y él enlista sus razones. Yo más bien me atrevería a decir, y lo sostengo, que es una película sobre un personaje, como bien dices, con muchos problemas mentales, que en su egoísmo pues desencadena todas estas vertientes, el haberse alejado de la hija y después contactarla en ese contexto, el haber abusado, yo me atrevería a decir que abusa de la relación que tiene con su amiga y pues de todas estas vertientes que surgen en la película y que no echaremos a perder para quien no la ha visto.
Exactamente, sí. Tú ya la viste.
Ya la fui a ver. Y la verdad es que a mí personalmente sí me gustó. ¿Sabes qué digo, Gaby? Las personas que hemos padecido algún trastorno de conductas alimentarias es particularmente un ouch.
Ajá, sí, claro.
Se siente como, o sea, a lo mejor muchos de nosotros no nos hemos percibido de esa manera en esas dimensiones, porque me queda claro que es lo que Darren Aronofsky buscaba mostrar. Ajá. Pues sí, a una persona obesa de manera un poco exagerada, pero me atrevería a decir que incluso quienes estamos pues con sobrepeso, con un poquito de kilos de más, incluso en el peso que nos corresponde a nuestra talla, así se siente.
Sí, claro. A mí la verdad me pareció pues muy buena, muy bien actuada, muy bien llevada. Y te digo, no sé qué opinas tú, pero sí creo que es muy respetuosa con el personaje, ¿no?
Sí.
No lo ataca por ser gordo, ¿no? O sea, más bien te muestra un personaje que es sumamente complejo y que tiene pues muchos problemas emocionales y que pues decidió pues digamos que suicidarse, ¿no? Matarse.
Sí.
No, lo que sí es gordofobia es que nos parezca mal que una persona grande aparezca en la portada de una revista de modas, como te acordarás le pasó hace poco a Michelle Rodríguez. Eso sí me parece que es gordofobia, porque finalmente en la portada se ve una mujer muy guapa, ¿no?
sí con sobrepeso, pero muy orgullosa de ella misma, ¿no? Eso a mí me pareció padrísimo. Y yo creo que esa es la diferencia entre los dos personajes. Uno está muy torturado emocionalmente y en cambio Michelle es toda segura y toda, claro, toda entera, ¿no? Entonces, si a nosotros nos parece mal que Michelle aparezca en una portada de una revista tan importante, entonces más bien los gordofóbicos somos nosotros, ¿no?
Y escuchaba un punto de vista, Gaby, bien interesante a propósito de lo que tú mencionas. Ajá. Que sumaba a que muchas veces, por ejemplo, si una mujer se presenta en esas condiciones, es gordofobia, no es gordofobia. Pero si un hombre lo hace, entonces sí es gordofobia porque atentan contra su libre albedrío y bla, bla, bla.
Exacto. Sí, también tiene el asunto de la gordofobia, aunque pasa tanto en hombres como en mujeres, sí está más, tiene mayor tendencia para afectar a las mujeres, ¿no? Por los cánones estéticos que nos han marcado desde hace muchos años, ¿no? Desde casi, digamos, siglos. Pero bueno, ese ya es otro tema.
Sí, que nos dará muchísimo gusto platicar. Gaby, te agradecemos esta conversación y, por supuesto, estamos ansiosos de escucharte dentro de 8 días.
Y gracias, Melissa, un abrazo.
Abrazo de vuelta. Estamos ya en la recta final de esta tercera emisión de Línea en Alta Tensión. Antes de despedirnos, quiero informarle que la Comisión Ambiental de la Megalópolis acaba de informar hace unos segundos que se activa la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la zona metropolitana del Valle de México. Está activada la fase 1 de la contingencia ambiental. No, por favor, no haga actividades cívicas, culturales, deportivas, sobre todo usted que me escucha al aire libre, porque la calidad es pésima en este momento. Es la información con la que nos despedimos. Le pido que se mantenga pendiente de todas las transmisiones de Super Estéreo Milet, porque actualizaremos la información de manera constante. Yo me despido, lo dejo con la mejor voz, la de Mariela Roldán, y por supuesto la mejor música. Nos escuchamos mañana. Melissa Nava, recuerde mi nombre. Hasta pronto.